pues regresamos para comenzar con la tercera hora del informativo. Estamos iniciando fin de semana, mayo 8. Anticipadas las felicitaciones para todas las mamás el próximo domingo 10 de mayo. De todo corazón un fuerte abrazo y por supuesto un gracias inmenso por todo el amor incondicional, por el soporte, por la educación, por la crianza. Muchísimas felicidades a las mamás radioescuchas, que se la pasen muy bien. Tenemos, si te parece, participación del auditorio. Adelante. Comenzamos con esta. Irma Lozano dice, otra raya más al tigre. ¿Cómo se le ocurre, le pone un calificativo, le pone un apodo a Mario Delgado, hacer esta suspensión o recorte de ciclo escolar? Espero que los ciudadanos se den cuenta que Morena nos está perjudicando al tener este tipo de personajes tomando decisiones a la ligera, a espaldas prácticamente de la ciudadanía. Chicos o grandes, el tomar una decisión para la nación afecta a los mexicanos. Rubén Villa, deben dar marcha atrás con esta iniciativa. ¿Cómo es posible? Yo soy profesor jubilado y me han solicitado cursos de nivelación. He tenido alumnos de secundaria sin saber leer. Esto pasa cuando muchos alumnos en diversos niveles escolares pues simplemente no aprenden bien. Roberto Trujillo, yo tengo un adeudo con el CIAPA, el día de ayer no pude llamar porque me piden el 30% de la deuda y yo no cuento con ese dinero, ¿a dónde puedo acudir? Es cuestión de negociarlo, don Roberto Trujillo, porque el CIAPA sí les da la posibilidad de firmar estos convenios, pero sí piden un 30%. No sé si habría posibilidad de que el CIAPA hiciera alguna concesión o en este caso pues tendría que pedir prestado para reunir esa cantidad.
Hay un problema, don Roberto, que el reglamento también de CIAPA no le permite recibir menos dinero del que, por ejemplo, está como al límite de poderse aceptar para llegar a un convenio. Entonces se entiende su situación, pero es difícil porque tendría que haber toda una modificación a reglamentos, etcétera, para que lo puedan aceptar. Pero sí, acérquese para que le den solución. Creo que la ventanilla que dijo ayer el director de CIAPA que se va a abrir es la salida para este tipo de casos.
María Sánchez dice que en la calle de Pérez Verdía, el cruce de Justo Sierra y Juan Caballero, hay una alcantarilla, huele bastante feo y se ve que es de aguas negras. Yo no vivo ahí, solo paso por ahí, pero me doy cuenta de que es una situación anómala. El ingeniero Guzmán, considero que es ridículo lo que exigen para que exista un alcalde en Zapopan. ¿Hacia dónde va dirigida esta propuesta para la candidata de Zapopan? Ya tendrán candidata, es lo que dice el ingeniero Guzmán. En Zapopan, por la paridad, le tocaba en esta ocasión, en la elección del 2027, pues que fuera alcaldesa. Sin embargo, se restringe todavía más al decidir que sea una acción afirmativa, en este caso, para personas con discapacidad, para personas de la comunidad de la diversidad, y la otra era para indígenas.
Afrodescendientes, sí.
Ajá, así, en este caso, se restringe todavía más el universo, y las impugnaciones es porque, pues también le quitan el derecho a otras mujeres de participar.
Bien, y tenemos participación del auditorio, hay muchos mensajes, así que vamos a ir sacando los más que se puedan. Acá nos dice otro mensaje, hoy también cumplo años, mi mamá y mi hermano ya trascendieron, pero se hicieron presentes a través de la canción de La Paloma y la mención de Oscar Chávez que pusieron en la repetición del programa de José Luis, es lo que nos dice este comentario. Pues muchas gracias también y felicidades por su cumpleaños. Otro más dice, me sorprende cómo el gobierno, con el aparato burocrático que tiene, no haga planeación. Lo del mundial se sabía desde hace 5 años. Para el mundial salen con esto, dice este mensaje. Otro más dice, lo dijiste, Víctor, es tiempo perdido y jamás se recupera. Además, alrededor de cada escuela existe una economía con papelerías, cafeterías, uniformes y transporte que se verán afectados, dice Luis González de Lagos de Moreno. Hace unos minutos también una persona escribía, Griselda, que qué va a pasar con quienes planearon ya, por ejemplo, y pagaron vacaciones y cursos de verano, que se adelantan y se modifican con estos cambios, también se van a ver afectados.
Dice Verónica Rubio, Gris, no olvidemos que el deporte favorito de este gobierno federal es intentar subestimar la inteligencia de los mexicanos. Esto relacionado con el término anticipado del ciclo escolar. Manda saludos al programa. Verónica, muchas gracias, un fuerte abrazo. Es lo que menciona respecto a este cierre.
Bien, y uno más porque tenemos bastante comunicación esta mañana. Nos dice aquí... A ver, dice, no, Ah, pues lo siento, no sé si entiende bien mi mensaje, pero bueno, lo revisamos enseguida porque sí tenemos que verlo con detenimiento. Y acá dice, cuando priorizas la satisfacción más que la evolución, no lo permitamos desde casa, a cuidar la mentalidad de tu familia, dice Leopoldo Silva en su participación esta mañana. Y otro de los textos aquí nos dice, a ver, es que es un video, y nos dice, y con este antecedente, aún pedirle disculpas a España, creo que el chiste se cuenta solo, dice Maritere. Bueno, vemos el video más adelante, seguramente es en torno a la situación que se vive entre México y ese país.
Teresa Gómez, Guadalupe Vázquez y Xochitl Díaz te felicitan por tu cumpleaños.
Gracias, gracias. Hay muchas más acá. Sigo tratando de responderles en lo corto, a ver si me alcanza la última hora.
Bien, nos vamos a continuación a las portadas de Jalisco y continuamos, tenemos comentario y además una entrevista al filo de las 8:30 con Mexicanos Primero.
Estas son
Enseguida nos vamos a enlazar con Raúl Orozco Magaña. Es momento de escuchar el comentario relativo al cine, porque acuérdese que la semana pasada, debido al festivo, no tuvimos su participación, así que enseguida nos enlazamos con él para poder escucharlo. Interesante siempre su participación por el análisis que se realiza de las proyecciones cinematográficas que le ha tocado ver y analizar. Así que ya en breve estaremos con él para poder escucharlo.
Bueno, aprovecho para este par de llamadas. Gracias a don Ricardo Fuentes, que se comunica también para desearte feliz cumpleaños.
Gracias.
Y Marta Sánchez, qué cochinero de sistema de educación. ¿Cómo es posible que por 3 o 4 partidos que, por ejemplo, va a haber en Guadalajara, cambien todo el ciclo escolar? Serán ciudadanos mexicanos en un futuro, dice. No estoy de acuerdo con esto porque, además, muy cuestionable la calidad educativa que tiene México.
Bien, ya está listo el comentario. Vamos a presentar enseguida a Raúl Orozco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está aquí listo en línea, así que vamos a escuchar el comentario de Raúl Orozco Magaña, experto en políticas públicas cinematográficas. Bienvenido, adelante, buenos días. Adelante, Raúl.
Bien, pues en Hollywood hay varios caminos que tienen el potencial de llevar a un actor o una actriz a ganar o al menos hacerse de una nominación a un premio Oscar. Uno de ellos es el de interpretar a una estrella de la música. En lo que va del siglo, Jamie Foxx lo ganó por Rey, Reese Witherspoon por Walk the Line, Marion Cotillard por La Vida en Rosa con sus interpretaciones de Ray Charles, June Carter Cash y Edith Piaf, respectivamente. Más recientemente, Rami Malek lo ganó por interpretar a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, Renée Zellweger por interpretar a Judy Garland en Judy, y sin el Oscar, pero con la nominación, se quedaron Austin Butler por Elvis y Timothée Chalamet por interpretar a Bob Dylan en Un Completo Desconocido. En este camino al Oscar ya podemos anotar un nuevo nombre que es altamente probable que esté nominado, Jafar Jackson, por su papel en Michael, la biopic musical del rey del pop Michael Jackson. Michael es una película que se encuentra actualmente en cartelera y que está dirigida por Antoine Fuqua, también director de The Guilty, película de la cual hablamos en el episodio de esta semana del podcast Política Ficción, y del Día del Entrenamiento, aquella película de 2001 protagonizada por Denzel Washington. En esta cinta, Fuqua nos lleva por la vida de Michael Jackson desde el ascenso de los Jackson 5 hasta el momento de la gira del álbum Bad, que significa el pico de su influencia no solo musical, sino cultural. El hecho de que la película termine en este punto de su carrera podría justificarse por tratarse de su momento de mayor gloria, de la consolidación del mito. Sin embargo, hay quienes sospechan que la decisión parece deliberada porque eso evita hablar de sus acusaciones de abuso, los juicios y el deterioro mediático que tuvo su imagen. Y esto es entendible si se tiene en cuenta que Michael Jackson es el artista muerto que genera más ganancias en el mundo y que es su familia la apoderada de su legado y quien se encuentra detrás de la producción de esta cinta. Michael cuenta con una gran actuación de Jafar, sobrino del propio Michael, y con números musicales que no dejan indiferente a nadie, tanto por su buena factura como por la nostalgia de escuchar las canciones del rey del pop. Sin embargo, esta película padece uno de los males de las malas biopics musicales. Se convierte en una hagiografía, es decir, en la biografía de un santo, En Michael no vemos luces y sombras del personaje. Los momentos brillantes son los únicos que importan. En este sentido, Michael cae en un terreno similar al de Bohemian Rhapsody, película que emociona a los fans por ver la representación de sus ídolos en pantalla y por escuchar la música que aman, pero que buscan deliberadamente no lastimar la imagen idealizada de una estrella. En estos tiempos, en los cuales desde el estreno de Bohemian Rhapsody se ha venido una ola de biopics musicales, probablemente las dos que mejor han funcionado han sido Rocketman y Better Man, que cuentan las historias de Elton John y Robbie Williams respectivamente. Ambas saben utilizar el lenguaje cinematográfico para imprimirle magia y encanto a historias de personajes con un mayor conflicto interno que lo que nos muestra Michael. Ambas nos llevan al terreno de lo fantástico y de lo irreverente, lo cual empuja el género un poquito más allá de sus fronteras tradicionales. Sin embargo, la industria cinematográfica sabe algo, algo que hace que no sea casualidad que estemos experimentando una ola de biopics musicales que aún no llega a su fin. Sabe que si a mí y si a usted nos gusta la música de Michael Jackson, probablemente vamos a ir a una sala de cine para pagar un boleto y ver en la pantalla grande la representación del rey del pop y para oír con el mejor audio posible las canciones que le hicieron famoso. Michael se encuentra en un montón de salas de cine para que contribuyamos a que Michael Jackson siga siendo la estrella que ya fallecida genera más dinero y para ver una actuación que seguramente terminará con una nominación en la próxima edición de los premios Oscar.
Dando aquí, mientras te escuchábamos, Raúl, por ejemplo, otra biopic que fue la de Elvis Presley, ¿no? Que también, sobre todo a los que no nos tocó esa época, entiendes el contexto de cómo se desarrolló el artista y lo que lo lleva a ser, pues, ese talento, esa expresión musical y ese ícono de la música y, pues, un referente universal, ¿no?
Pero muy explotado, ¿no?
También.
Totalmente de acuerdo. Quizás las nuevas generaciones no saben justamente de dónde viene y por qué desató tanta euforia la personalidad de Elvis. E incluso, dato interesante, Austin Butler, el protagonista de Elvis, se metió tanto en el personaje que incluso meses después de rodar la cinta, durante las conferencias de prensa, seguía hablando como Elvis.
Sí, tú que eres el experto, ¿qué se viene en cuanto a biopics próximamente? ¿Ya hay algunas en puerta que se estén más o menos cocinando?
Sí, una que suena muy fuerte y que se dice que ya están en los últimos detalles es ahora, pues, de la princesa del pop, de Britney Spears, un personaje que todos sabemos que tiene una historia con muchas luces, pero también de profunda oscuridad con la relación con su padre como manager. Entonces, esa viene, y si viene, anticipamos todos que va a ser también un hitazo.
Claro. Bueno, y detrás de estas historias, lo que se revela es también la explotación por parte de los padres. En este caso, pues, con Elvis fue un asunto de explotación. Fue un artista que terminó, además de las drogas, muy cansado porque siempre le exigían más y más y más. Y así, bueno, creo que hay una gran cantidad de artistas que tienen el sello familiar.
Elvis, Michael Jackson, la propia Judy Garland, que trabaja desde muy niña, y en el caso mexicano, pues también tenemos nuestras propias historias con estos padres que de repente se convierten en managers, la más ilustrativa, Luis Miguel, por ejemplo.
Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias por hacer referencia a esta cinta. Quien no la haya visto, acérquese. La verdad también está bastante disfrutable la de Michael Jackson.
Totalmente. Un abrazo a todas y todos.
Gracias, Raúl. Que la pases muy bien. Buen fin de semana.
Saludos.
Hasta luego. Te esperamos el próximo viernes. Es Raúl Orozco Magaña, nuestro comentarista experto en políticas cinematográficas.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, esperamos tener una entrevista con María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores Educativos de Mexicanos Primero. Simplemente nos pide un poco de paciencia porque ya sabrás, Víctor, que está en entrevista tras entrevista, sobre todo en la capital del país. Así es de que si nos tardamos en tener la lista, usted también discúlpenos y ténganos un poquito de paciencia. Vámonos a la línea telefónica. Saludamos a José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, yo ya vi la de Michael Jackson y me gustó bastante. La película de Michael Jackson, perdón que meta mi cuchara, pero es para quienes nos gusta la música de Michael Jackson, más que la vida de Michael Jackson, la música. Se ha escogido yo creo que verdaderas joyas antes del disco de Thriller, porque todo el mundo cree que Michael Jackson es del Thriller para adelante, no, de Thriller para atrás, hay cosas muy, muy padres de Michael Jackson, y la verdad vale la pena. Y por cierto, hablando de música, una verdadera joya hoy la efeméride de Mercedes Altamirano con el vocalista de Irwin on Fire, la verdad, genial, genial. Así que bueno, andamos muy, muy musicales, además es viernes y cumpleaños de Víctor, imagínense ustedes, si no vamos a andar contentos. Bueno, les quiero comentar que sigue desconcertando a muchos automovilistas el cierre que desde poquito después de las 5 de la mañana se registra allá en la zona, digamos, de Tlajomulco, de Zúñiga, hacia Guadalajara. La verdad, no se tiene conocimiento de algún accidente. Este cierre es a la altura de las Cuartas, allá en Tlajomulco. Están desviando la circulación hacia el antiguo Camino Real a Colima, y esto está generando también muchos problemas a la vialidad. Aparentemente no hay accidentes, y esto es a la altura de Galería Santa Anita y Alta California, lo que está afectando más a toda esta gente que va circulando de sur a norte, de sur a norte, sí. Bueno, esto es parte de la información. También comentarles que hoy se tiene contemplado la manifestación que se vaya a hacer en Nadol Hall y en Periférico Sur, en Tlaquepaque, a las 6 de la tarde, precisamente por cuestiones de movilidad, por baches, por semaforización, que está generando muchos problemas en este sentido. Y nada más para comentarles lo siguiente. Hoy, no sé si tenga que ver algo con lo que anunció el gobierno del estado, y bueno, hoy, el gobierno federal, perdón, hoy es el día del burro, así como lo escucha usted, el día del burro. Y bueno, independientemente de que usted quiera felicitar a todos los burros, bueno, hay que señalar que el burrito mexicano está en peligro de extinción. Desde 1991, cuando había 1.5 millones de burros en nuestro país, hoy solamente quedan 300.000. Afortunadamente está el santuario de Otumba, allá en el Estado de México. Ya los hemos entrevistado en Amigo Animal en alguna ocasión, que está procurando que el burro no se extinga en este país. Entiendo que ahorita en estos momentos hay unos 80 burros rescatados, algunos caballitos, algunas mulas, y bueno, en ese sentido, pues está haciendo algo allá en Otumba. Creo que también en Tlaxcala hay un santuario de burros, pues se está permitiendo que estos animalitos, que además dicen que son muy caprichudos, bueno, estén ya sanos y salvos. Fíjate, estaba leyendo algunos datos de los burros. Dice que su extinción se debe, uno, a la modernización del campo; otro, que su piel es muy demandada en China, ya ves que en China se comen todo; luego, son considerados poco productivos ya a estas alturas, y eso sí, viven más de 40 años. Un burro le puede cargar a usted 2 toneladas de peso, es decir, 4 veces su peso del mismo animalito, y además no se raja. El burrito siempre está puesto para lo que venga. Así que si usted tiene algún burro en casa, no deje de felicitarlo. Mi querida Gris Víctor, ese reporte que le tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias. El problema, José Luis, es que ya no se utilizan esos animalitos como de trabajo. Evidentemente, pues no hay ganadero o campesino que pudiera sostenerlos si no los requiere o les pudiera, digamos, sacar algún tipo de provecho. Entiendo que por ahí va más o menos la extinción de los burros, ¿no?
Sí, sí, como te comentaba, la productividad, que ahora ya es más tecnológica, ya se utilizan máquinas y todo esto, y sí, efectivamente, que ya a los burritos ya no los utilizan para algo productivo en el campo, sobre todo. Llama la atención que a raíz de que existe este santuario del burro allá en Otumba, Estado de México, hay gente que ha querido adoptar o adopta un burro como mascota. Ya no es el perro, no es el gato, es un burro, imagínate nada más. Y por cierto, si usted algún día va allá a Otumba, a Burrolandia, así se llama este lugar, Burrolandia, todo lo que usted vaya a pagar, porque hay pasajes con trenecitos, hay un museo del burro, hay un lugar donde puedes convivir con los burros y montarte en el burro. Todo lo que usted de dinero es para evitar que el burro siga en peligro de extinción y se sigan rescatando más burros en el país.
Muy bien, pues ojalá que funcione el proyecto. Gracias, Huicho.
Hasta luego. Gracias, hasta buenos días.
El reporte de José Luis Jiménez Castro.
Thank you. Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos el gusto de saludar esta mañana a la directora de Monitoreo de Indicadores Educativos en Mexicanos Primero, María Teresa Gutiérrez, a quien saludamos en la línea telefónica, y sobre todo en este contexto de el cierre del ciclo escolar de manera anticipada. Las clases terminan el próximo 5 de junio, así es de que pues prácticamente en 19 días tendrán que cerrar este ciclo escolar. Muy buenos días, licenciada, gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todo el auditorio, Gris. Muchas gracias por este espacio.
Una sorpresa el cierre del ciclo escolar. Los padres de familia argumentan que no fueron, digamos, de alguna manera consultados y que este cierre anticipado pues pone en duda la calidad de la educación en México de por sí tan cuestionable con algunos indicadores, sobre todo en español y matemáticas. Platíquenos cómo reciben esta noticia.
Pues la verdad es que se venían escuchando voces durante las últimas semanas sobre posibles suspensiones en los lugares en donde va a haber partidos del Mundial, pero no se había pensado en una suspensión generalizada para todo el país 5 semanas antes. Recordemos que en mayo del año pasado, la presidenta, en el marco del Día del Maestro, había anunciado que se retrasaba 2 semanas el inicio del ciclo escolar. Entonces, en total estamos perdiendo más o menos 45 días de clases, lo que nos dejaba un ciclo escolar de que se ajustó a 185 días, ahora se tiene que ajustar pues más o menos a 157. ¿Qué quiere decir esto? Que no tendremos tiempo de tomar todos los contenidos, de avanzar en los programas como se tenía pensado. Y bueno, pues esto con las gravísimas consecuencias que ya sabemos que tiene para nuestros niños y nuestras niñas. Esto es lo que nadie está hablando.
Uh-huh. Y decía el secretario Mario Delgado que, por ejemplo, habría un periodo para regularización de los propios estudiantes, pero no queda claro si va a ser presencial, en línea, si tienen que entrar antes, y al final de cuentas la fecha que se está dando pues no es la precisa. Como que hay mucha información que no se bajó correctamente a los estados, da la impresión.
Así es, estamos escuchando eso, que se va a regresar antes del 31 de agosto, que era la fecha oficial del inicio de cursos. Pero forzosamente tendrá que ser presencial. México no tiene las condiciones, la mayoría de los estados no tienen las condiciones para que se pueda regresar de manera virtual. O sea, recordemos que hace 6 años, cuando fue la pandemia y hubo una suspensión prolongada de las clases por ese evento, no tuvimos las condiciones para mantener el contacto con todas las niñas y los niños. Uh-huh. La conectividad no es generalizada y, hasta donde nosotros sabemos, no se han hecho adaptaciones de los materiales necesarios para que se puedan tener los materiales de la nueva escuela mexicana en versiones virtuales.
Claro. ¿Qué es lo que más les preocupa de este cierre anticipado de clases? ¿Cuáles son los indicadores educativos que tiene México para, digamos, de alguna manera sustentar que esto será en perjuicio del aprendizaje?
Mira, nosotros realmente en México ya nos quedamos sin evaluaciones, no tenemos indicadores que nos digan cómo estamos en materia de lectura, de pensamiento matemático o de otras materias fundamentales, y esto pues nos llevará a profundizar el rezago. O sea, no tenemos el indicador, no tenemos un termómetro, y en este momento tampoco sabemos qué va a pasar. En Jalisco sí tenemos una evaluación que realiza la propia Secretaría de Educación de Jalisco, en la que sabemos que en prácticamente todas las partes del pensamiento matemático vamos de panzazo. Estamos por ahí entre el 7 y el 6 en muchos de los aprendizajes que se tendrían que estar consolidando en tercero de primaria, por ejemplo. Entonces, esto pues solamente va a ampliar las brechas. Y estamos escuchando que hay secretarías de educación que están decidiendo que no van a suspender. Estamos escuchando de escuelas privadas que también están decidiendo que ellos van a seguir con el ciclo escolar. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos ampliando la brecha. En aquellos lugares en donde es mucho más difícil el acceso, en donde los maestros no están de tiempo completo, en donde no tenemos las condiciones necesarias, pues vamos a seguir rezagados. Y pensemos también, o sea, una de las razones que se está dando para este cierre anticipado del ciclo escolar es las altas temperaturas. Tenemos muchos años ya con estas altas temperaturas. Hay estados que las registran mucho más altas que otros, por ejemplo Sonora, Yucatán, en los que las condiciones son totalmente extremas. Y aquí no hemos tomado medidas. Tenemos escuelas sin electricidad, y si no hay electricidad, pues mucho menos vamos a tener acceso a condiciones remediales como pueden ser el aire acondicionado o los ventiladores. Uh-huh. Aquí no estamos poniendo atención en todos estos aspectos integrales del sistema educativo, y pues a los que estamos dejando sufrir es a las niñas, a los niños y a los adolescentes, que van a desvincularse de sus conocimientos, de sus espacios de convivencia y de estos espacios seguros que deben ser las escuelas en México.
El día de ayer, Mexicanos Primero envió un comunicado de prensa donde, entre algunas de las propuestas que realiza, es dar flexibilidad a las entidades y comunidades escolares que cuentan con condiciones adecuadas para mantener actividades académicas hasta el próximo 15 de julio. ¿Considera que Jalisco debería estar entre estos estados que digan prolongaremos clases hasta el 15 de julio y no terminar el 5 de junio?
Pues ojalá que las autoridades educativas en Jalisco tomen medidas, ya sea para ayudar a ajustar el calendario, ya sea para tener una buena estrategia de recuperación del aprendizaje que se va a perder durante estas 5 semanas, o pues que puedan llegar a algún acuerdo para que sí se puedan continuar.
Por ejemplo, también otro de los asuntos que me gustaría saber es, cuando se habla por parte de la Secretaría de Educación de vamos a tener un proceso de regularización, ustedes que miden los resultados, ¿a qué se refieren? Es decir, ¿son solamente exámenes? ¿Hacen repaso de contenidos? Es decir, cuando ustedes miden realmente cómo están aprovechando los estudiantes, ¿sí funcionan esos repasos? ¿Llegan a recuperar algo de lo perdido o no se puede?
Pues la verdad es que hemos tenido la experiencia de hacer las evaluaciones diagnósticas que se hacen al inicio de los ciclos escolares, evaluaciones que ya nos están realizando, y pues no tenemos realmente resultados educativos que medir. Como te decía, no se están realizando evaluaciones en todo nuestro país, y eso pues nos dificulta decirte estamos bien o estamos mal. Sabemos que hay grandes rezagos, sabemos que no son recuperados los aprendizajes desde la pandemia, y esto solamente profundizará esas brechas.
Además, hay, digamos, otras cuestiones colaterales que resultan afectadas. Por ejemplo, muchos padres de familia pues no tenían contemplado este cierre anticipado, y el problema es quién les cuidará a sus hijos en este tiempo que ellos se ven obligados además a trabajar. El problema y la preocupación también, María Teresa, es que haya muchos niños solos en sus casas.
Sí, aquí lo que sabemos es que pues estarán expuestos a contenidos que no necesariamente sean los adecuados, estarán pues viendo mucho más la televisión, las tablets, y aquí por eso estamos apelando a través de este posicionamiento que sacamos ayer, a que las propias autoridades, haciendo ajustes pertinentes de política pública, las que ofrezcan espacios seguros y espacios alternativos para las infancias.
Bien.
Como les decía, la escuela tiene que ser un lugar seguro, y en este momento pues estamos dejando a los niños fuera de ese lugar seguro.
En Nuevo León, por ejemplo, el gobernador anunciaba que abriría guarderías y algunos espacios en escuelas para que los papás pudiesen dejar a sus hijos sin ninguna preocupación, pero este, digamos, parece una decisión que tomó una entidad y no es de manera generalizada. ¿En serio que sí ponen en problemas a los padres, sobre todo que no tienen esa red de apoyo para cuidar a sus hijos?
Pues sí, ahí tendremos que hacer ajustes que no se tenían previstos. 5 semanas es un tiempo bastante largo, pero la preocupación principal tiene que ser el aprendizaje que se pierde para las niñas y los niños.
¿Se quedarán ustedes solamente con el comunicado o insistirán, por ejemplo, en reunirse con el secretario de Educación o el gobernador para que Jalisco pues analizara o revisara si existe mejor condiciones para revertir esa decisión en la entidad?
Pues nosotros seguiremos alzando la voz, estaríamos pensando en buscar también más evidencia sobre cómo en otros países no se están tomando este tipo de decisiones. En lugar de hacer más corto el ciclo escolar, se está pensando en hacerlo más largo generalmente. Y pues por supuesto que tratando de siempre nosotros abrir el diálogo con las autoridades para que a partir de la evidencia se puedan tomar mejores decisiones.
Bien, pues estaremos al pendiente. María Teresa Gutiérrez, directora de Monitoreo de Indicadores Educativos de Mexicanos, primero por esta información. Muchísimas gracias y que tenga excelente día.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
La maestra Lulú, que es supervisora de preescolar, ella nos refiere: quiero compartirles que en Jalisco ya se había anunciado ajuste al calendario, concluyendo actividades para niños el 30 de junio y para los maestros en la primera semana de julio, con suspensión solo para la zona metropolitana los días de los partidos, autorizado esto, por cierto, por la SEP. Creo que ese ajuste era el ideal para que se concluyera el ciclo de manera eficiente y a la vez incentivar festividades por el Mundial. Sin embargo, con esta decisión se lastima la educación de niñas y niños y adolescentes y, por supuesto, la percepción de la sociedad ante el gremio magisterial, que de por sí ya está lastimada, es lo que nos dice la maestra, y le agradecemos su comunicación con todo el conocimiento del asunto. Creo que pues deja claro que los profes en Jalisco no están de acuerdo, ¿no?
Sí, y tiene toda la razón del mundo. Además, nuestro reconocimiento a su labor. No es una decisión que hayan tomado los profesores, fue a nivel directivo entre los secretarios de Educación y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Así es de que, pues sí, es una lástima porque no parece estar tan justificado.
Dice, por ejemplo, también otro texto, Teresa: no estamos de acuerdo los papás de nuestros chicos porque nosotros trabajamos, tenemos planes, está muy equivocada y pésima esa decisión, dice Carolina Esparragosa en su comentario.
Margarita Méndez Mora: con la salida de vacaciones antes del término del ciclo escolar, ¿será que quieren comenzar las campañas políticas aprovechando que habrá estos eventos de corte mundial? Manda saludos.
La señora Cárdenas: se nota la incapacidad de este gobierno para organizar un evento como este, que es el mundial. Al anticipar el cierre escolar, les importa más el evento que la educación.
María de Jesús Orozco: López Obrador dijo que entre más ignorante la población, apoya a la 4T. Considera que esta decisión es dirigida, esta decisión del corte del ciclo escolar, no es un error, es planeado, tiene toda la intención del mundo, dice María de Jesús Orozco.
Bien, en más de la participación del auditorio, dice Erika: tengo una duda, cuando pago el camión con la tarjeta naranja, ¿no me deja pagar dos o tres pasajes a la vez? Yo no tengo subsidio, ¿dónde puedo reportarlo? Bueno, yo le sugiero que se ponga en contacto con el programa Yo Jalisco, 33-30-30-12-25. La tarjeta es personalizada, en la teoría tendría que ser pues para un pasaje por persona, con un espaciamiento entre un abordaje y otro, pero creo que la duda se la pueden resolver ahí, 33-30-30-12-25.
Clementina Covarrubias dice que por el recorte del ciclo escolar, antes los ciclos eran cortos y los alumnos aprendían, ahora son largos y de todos los niveles la educación de los alumnos o el aprendizaje es muy cuestionable. Manda saludos al programa y te deja una felicitación de cumpleaños.
Gracias. Dice Marisela Vázquez: con respecto a la suspensión de clases, ¿qué va a pasar con los niños de cambio de grado? ¿Se les dará también el tiempo de ponerse al corriente? Curiosamente, los que cambian de ciclo escolar de primaria a secundaria son niños de pandemia que tienen muchas deficiencias además.
Francisco Torres le solicita a la Comisaría de Guadalajara vigilancia o rondines dentro o de los alrededores del Parque González de Gallo. Ayer le tocó ver que en menos de 3 minutos desmantelaron un automóvil. Dos tipos que se bajaron de un vehículo y en ese tiempo, menos de tres minutos, le quitaron todo lo que pudieron. El automóvil estaba estacionado afuera del parque por la calle Salvador López Chávez. Adentro del parque también ha habido asaltos, así es de que ojalá el Ayuntamiento de Guadalajara, su comisaría, se ponga las pilas y haya vigilancia en este espacio público.
Y además también recomendarle, si puede, inviértale un poco en candados de seguridad para el cofre, para la computadora. Sabemos que no debería ser lo ideal, pero hay que prevenirnos porque hay gente que siempre está pensando cómo hacerle daño a los demás. En otro mensaje dice este texto: para quienes no hayan tenido la oportunidad de haber leído el libro clásico de Platero y Yo, de Juan Ramón Jiménez, es momento de hacerlo. A propósito del Día del Burro, dice Guillermo Paredes en su comentario.
Bueno, ha habido algunas quejas de la falta de asistencia de profesores de la Universidad de Guadalajara a sus clases. Dice esta persona del auditorio, que nos pide que no demos a conocer su nombre, quiere reportar que esta semana en la preparatoria de la Universidad de Guadalajara no hubo ninguna clase, los maestros no acudieron, esto fue en el Tlajomulco. los alumnos acudieron y los maestros ni siquiera se presentaron. Entonces, un tache, en este caso, para la Universidad de Guadalajara. Repito que no es la única queja de la inasistencia de profesores, pero en esta ocasión señala particularmente la preparatoria de Tlacomulco. José López felicita a todos en el programa y felicidades particularmente al cumpleañero.
Muchas gracias, muy amable. Tenemos acá también mensajes y pues hay muchas reacciones por el tema precisamente del recorte de las clases. Dice, buenos días, Metrópoli. Qué barbaridad, los morenistas Claudia y Mario Delgado son distractores porque Trump los trae como piñatas, es lo que dice C. Velázquez en su comentario. Asegura pues que lo de las clases es nada más para darle la vuelta al tema del conflicto entre ambos países.
Raúl Rosales se comunica de Tulsa, Oklahoma, para desearte un feliz cumpleaños.
Muchas gracias.
Igual Ricardo Fuentes de Ocotlán, que tengas un excelente día.
Saludos a todos en Ocotlán y gracias por la felicitación. Otro más dice, referente al ajuste al calendario escolar, efectivamente que el problema es complejo, habrá comentarios a favor y en contra, a los maestros jamás se les ha tomado en cuenta, y menos en las reformas educativas del PRIAN. De cualquier forma, las escuelas no deben de usarse como simples guarderías, su función principal es preparar a los niños y adolescentes en el conocimiento y aprendizajes, que los padres de familia aprovechen para formarlos y educarlos de mejor manera. Además, Jalisco no respeta el sistema federal, que hace sus propios ajustes, dice Rosario Ruiz de San Pedro Tlaquepaque. Sí, pero los papás no tienen conocimientos didácticos ni pedagógicos para enseñar a los hijos. Dan educación y forman con valores, pero la parte de la pedagogía le corresponde a los maestros. Y no se trata de que las escuelas sean guarderías, estamos equivocando el mensaje. O sea, se está tachando a los padres también de que van y dejan a los niños como si fuera un lugar donde deshacerse de ellos por unas horas. Creo que también estamos, ¿cómo te podría decir? Yéndonos a los extremos, ¿no?
Sí, en algunos de los casos. Creo que lo hemos repetido en infinidad de ocasiones. El asunto de la educación de los hijos es de tres partes.
Sí.
Los padres de familia, los maestros y, por supuesto, el alumno. Es una responsabilidad compartida. Ni uno tiene más, ni otro tiene menos.
Sí. Ahora, le diría a Rosario, usted piensa en una familia donde el padre del padre y la mamá, por ejemplo, solamente tienen primaria y tienen ya hijos en la secundaria. ¿Usted cree que van a tener la preparación para ponerlos al corriente en lo que les corresponde en ese momento su formación escolar? No es así. Por eso tienen que ir a la escuela, por eso están a cargo de un profesor, un docente que sabe hacer las cosas. Entonces, creo que estamos apasionándonos por el lado político, defendiendo la decisión de la Cuarta Transformación o de Mario Delgado en este caso, pero sin analizar el fondo de lo que estamos hablando.
Esos son los morenistas,
sí,
¿no?
Sí, claro. Lo que estamos viendo aquí es que se perjudica a los jóvenes al sacarlos de las aulas, así de sencillo.
Sí. Bueno, Martín Sánchez, soy profesor y por la intervención de José Luis me doy cuenta que los burros se encuentran en la Secretaría de Educación Pública, ahí se los llevaron, dice Martín Sánchez. Benjamín García, sobre el recorte del ciclo escolar, yo no sé qué decir de este gobierno, son puras ocurrencias que perjudican a la educación, y ahora que aprobó la presidenta este recorte, pues peor. La educación en México. Manda saludos al programa. Gracias, don Benjamín García. José Luis Hernández, el hecho de que termine el ciclo escolar antes del señalado, esto también podría detonar indelincuencia. Demuestran los morenistas que son los antiguos priistas. Manda saludos. Ramón Valencia, es una barbaridad con esta decisión de Mario Delgado, que es el principal...
¿Le puso un calificativo?
Sí, le puso un calificativo. Yo no quisiera seguir reproduciendo...
Sin ofensas, pues.
No quisiera seguir reproduciendo este término. Dice, yo no sé quién le dijo que podía ser secretario de Educación. Yo tuve maestros excelentes en mi tiempo. También teníamos carencias, no podíamos leer en voz alta. Ahora simplemente no saben leer en silencio ni en voz alta.
Eso es grave.
La lectura de comprensión, además.
Y está pasando, es una realidad, ¿eh? No podemos ocultarlo. Otro mensaje dice, por acá no seamos ingenuos, esto es una gran cortina de humo para quitarle presión al tema de Rocha Moya. Morena sacrifica a los estudiantes, ¿qué más podemos esperar? Si no hay salud, seguridad y ahora no hay educación, es lo que dice este mensaje.
Leticia López se comunica para decir que en la colonia Morelos hay carros viejos en la calle y no barren, hay un basural. Yo he querido reportar este problema al municipio de Guadalajara, pero no contestan los teléfonos.
Hágalo por mensajería, recuérdalo, 3336-101010, por medio del chat, le van a generar un folio de reporte y deben intervenir en la colonia. Le repito, anótelo por si no alcanzo, 3336-101010. 10-10-10. Además, el teléfono es muy fácil. Buenos días, entonces se cancelará el apoyo de bienestar para alumnos de secundaria, ya que les tocaría en junio y julio. No. Que no vayan a clases no significa que pierdan el apoyo económico se tiene que entregar. El asunto nada más es que no van a tener clases y van a tratar de regularizarlos más adelante. Esperemos pues que sí funcione. Otro texto dice, ¿qué ha sucedido con mis mensajes? ¿Por qué otras ocasiones los he enviado y no escucho que los leas? No alcanza todo siempre, ¿eh? La realidad es esa, no es que dejemos a unos fuera u otros, sino que a veces... Por ejemplo, ayer con la entrevista con el director del CIAPA, Griselda, fue imposible.
Sí, imposible. Los mensajes que llegaron a través de la cuenta de WhatsApp, los que llegaron vía telefónica, el director se llevó la papeleta para tomar en cuenta sus reportes y darles atención.
Bien, y les dimos sus mensajes.
Bueno, tú también enviaste a comunicación social, sí. Toda la comunicación del WhatsApp,
¿no? Así es, y se están comprometiendo ya a resolverlos. Aquí nos dice una persona que quiere que no se dé su nombre. Dice, ahora los docentes, padres de familia y en especial nuestra niñez, que muestra un gran retraso en todas las materias, con la absurda excusa del calor, además del mundial, ¿por qué no se ocupan en la situación realista de siempre en dar mantenimiento oportuno a las escuelas en general? Canadá y Estados Unidos serán sede y no toman esas absurdas decisiones. Un buen apunte, no hemos escuchado que Estados Unidos suspenda actividades,
sí,
¿no?
Me parece que lo del calor está completamente injustificado, ¿no? Y lo del mundial no tendría por qué haber provocado esta decisión.
Y además se utilizó a todos los secretarios de educación de los estados en el anuncio para validar, ¿no? Y que nadie se pusiera al brinco, me parece. Cosas políticas que hay que leer entre líneas.
Nos vamos, mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
Ya desayuné.
¿Qué desayunaste?
Papaya y unas barritas energéticas. Es que hoy me invitaron a desayunar.
Ah,
entonces,
te invitaron a desayunar.
Muy apapachado,
bueno,
ya sabes.
Bueno, que tengas buen provecho y de todo corazón, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego.